Vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos muchos invitados, pero vamos a empezar con Lorena Oviedo y Lucio Florio, quienes nos van a compartir su experiencia, su feeling, las resonancias del Congreso, del onceavo Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión que tuvimos la semana pasada en Salta. Digamos, además de eso, yo les voy a dar mi propia impresión. Después van a estar Agustín Grisuti, y no está tu nombre, pero María Natalia Gran, que una es empresaria, tiene una empresa de turismo y además es la animadora nacional de animadores Laudato Si. Y Agustín, que tiene varias actividades, pero aquí está en su condición de integrar el Consejo Asesor del Movimiento Laudato Si de Argentina. Así que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este desafío de Radio María.
Muy bienvenidos. Gracias al padre, gracias a Lorena en primer lugar, que ya los tuvimos aquí en el
Sí.
programa previo al Congreso, que estuvimos un programa sumamente interesante que despertó mucha participación, muchas inquietudes en torno a este tema, ciencia y religión. Así que es una alegría recibirlos de nuevo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para nosotros. Realmente sí, hemos estado antes y después, así que estamos un poco más aliviados y
Claro.
contentos. Realmente ha salido muy bien y desde el punto de vista organizativo, pero sobre todo desde la participación que hubo, es el decimoprimer Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. Ya desde hace 20 años nos venimos organizando prácticamente con un ritmo bianual. En esta ocasión, como comentaba Silvia, se hizo en la Universidad Católica de Salta, un lugar magnífico entre las montañas, así que ayudó mucho a poder reflexionar. El tema de este año, lo anticipamos la vez pasada, fue la finalidad y el fin del universo, es decir, por un lado, el inmenso y misteriosa cuestión de hacia dónde va el universo, que cada vez conocemos de una manera más exhaustiva, aunque desde un pequeño lugar, de un pequeño rinconcito, y también es el problema del sentido. Entonces, ante semejante universo, bueno, ¿qué es también el ser humano, como plantea el Salmo VIII? ¿Qué es el hombre, no? Delante de la creación. Así que, bueno, hubo conferencias por parte de astrónomos, de filósofos, de teólogos. Hubo paneles, se presentó una colección de libros de ciencia y religión, hubo discusiones de peritos, hubo una visita al Observatorio Astronómico de Córdoba y al Museo de Alta Montaña, y todo en un clima de mucha cordialidad. También tuvimos un encuentro interreligioso muy, muy lindo, muy profundo, con presencia de distintas religiones en el seno y en el centro de la universidad, del campus. Así que bueno, estamos muy contentos. Creo que desde el punto de vista de los objetivos así más concretos, se lograron con creces.
Seguramente, Padre Lucio, ha sido un encuentro que dejó muchos frutos, muchas riquezas, seguramente nuevas preguntas para seguir pensando, reflexionando, pero quizás si tienen que compartirnos algunas ideas centrales que se hayan llevado de este Congreso Latinoamericano sobre ciencia y religión, esas ideas fuertes que quizás marcan el camino a seguir, ¿qué nos puede compartir? No sé si usted o Lorena Oviedo, quien nos acompaña también, que nos pueden compartir algunas ideas que co se pusieron en común en este congreso.
No sé si se escucha, Lorena.
¿Ahí? Ah,
Ahí
bueno.
sí, Lorena, bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes. Por ahí hacerle una primera corrección a Lucio que dijo de Córdoba. En realidad el observatorio es de Salta y también fue una hermosa experiencia porque fue un espacio de laico que nos recibió y que hizo una propuesta para nosotros que tenemos una cosmovisión más religiosa. Por ahí las ideas principales que quedaron fueron las búsquedas de sentido, como un aporte que se puede hacer también desde la teología a la ciencia. Y se me ocurría también como el panel final compartir un poco, que es precisamente esta mirada latinoamericana, una nueva forma de, o un nuevo aporte para el diálogo ciencia-religión en este camino que venimos haciendo ya como Iglesia Latinoamericana también. Pensábamos que el aporte era desde una cosmovisión nueva, distinta, con una mirada ya más, no tan focalizada en el agnosticismo, sino en una creencia que es más bien plural, que incluye otras creencias como la de los pueblos originarios, como la religiosidad popular, cómo vamos llevando adelante toda esta mirada y la búsqueda de sentido. Una de las cosas creo que hay que resaltar es la cordialidad y los distintos espacios que se fueron gestando, entre ellos el diálogo interreligioso. No solamente fue un diálogo entre creyentes o entre cristianos, sino que también se acercaron y hubo una celebración interreligiosa. Y todos convenimos en que la importancia que tiene encontrar un sentido a todo lo que está sucediendo, inclusive a lo que la ciencia va descubriendo y que va proyectando, ¿no? Me parece que esa es una de las riquezas que podemos aportar, que fue parte protagonista, diría yo, en el Congreso.
Qué importante todo lo que se debe haber vivido ahí, que nos están dando algunas pinceladas de esa resonancia, de lo que han vivido, porque decías, Lorena, recién que no solo la comunidad creyente, cristiana, estuvo presente, sino que también un diálogo interreligioso, y pensaba que estos espacios de diálogo, de encuentro, son la puerta de la esperanza. Porque a veces pensamos que es imposible el diálogo entre, lo charlábamos la otra vez, ¿no? Entre ciencia y religión. Y hablar de diálogo entre ciencia, religión y distintas religiones, aún más. Y vemos que efectivamente se pueden dar los espacios y se puede trabajar juntos. Al menos para mí es muy esperanzador.
Sí, y aparte también hicimos unos desayunos que tenían que ver con propuestas, diálogos y debates entre especialistas que venimos de distintas áreas, de distintos espacios, inclusive especiales, y eso también fue como muy enriquecedor, porque los jóvenes que también se fueron integrando, hubo mesa de trabajo, de diálogo, ciencia-religión para jóvenes que recién están iniciándose en esto, también fue como muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Porque nos llevamos también como, es algún diálogo que continúa, que está abierto, que no está dicho, que está caminando, que es esperanzador, que busca también continuar con esta última palabra que siempre decimos que tiene la teología como camino de evangelización y de esperanza, pero también asumiendo los desafíos que nos plantea la ciencia hoy, que no son pocos, que no son siempre como quisiéramos que fueran positivos o por lo menos hacia adelante, sino que nos interpelan y con ello lo que se busca es encontrar también un camino de fe, de esperanza y sobre todo de anuncio, ¿no? Eso es lo que también quedaba un poco, me parece que dejar en claro que el hombre que hace ciencia puede tener muy clara la ciencia que hace, pero que sigue siendo un hombre, que sigue siendo cuestionado por el sentido último de la realidad concreta, ¿no? Claro. Eso también como una cosa que creo que quedó como en el aire y pendiente. Y también confiando en que este Dios que nos regala su providencia constantemente en la historia, abre nuevos caminos, y en eso también el aporte de la teología como una necesidad para encontrar nuevos caminos de significación escatológica, de este ya sí, pero todavía no, que se va haciendo importante para a la hora de poder también transmitir un mensaje, ¿no?
Claro. Sí. Imaginamos también para consultarle, Padre Lucio, imagino que han asistido expertos, personas formadas quizás en teología, en ciencia, personas que vienen trabajando en la materia, pero me quedo pensando en el público común que somos todos y que hoy también podemos compartir estos ecos. ¿Qué cree que tiene de riqueza también para el resto de la comunidad? Porque estos también son saberes que después se van compartiendo, se van replicando en pequeñas comunidades, pero para quienes no estamos trabajando en la materia, quizás no estamos tan empapados, ¿cuál cree que es la riqueza también para ese público más amplio?
Muy interesante la pregunta. Yo creo que, primero que, aunque no nos demos cuenta, todos vivimos en una cultura que está penetrada por la ciencia, por la tecnología, por otras dimensiones de la cultura, del arte, de las religiones también. Entonces, de alguna forma, este tipo de encuentros nos coloca en lo esencial común a todos los seres humanos, creyentes o no, y estemos en donde estemos, que es la admiración por la realidad, que nos sorprende y que es exuberante. Creo que uno de los aspectos fundamentales a mantener abierto es ese sentido de admiración, propio de la ciencia, de la filosofía, de las religiones. En la medida en que perdemos ese sentido de maravilla de lo que nos toca vivir, estamos envejeciendo espiritualmente. Y eso, este tipo de encuentros lo despierta, porque es muy curioso, por ejemplo, ver a un astrónomo junto con un paleontólogo que trabaja buscando huellas de dinosaurios en Bolivia, que a su vez es creyente, entonces de otra religión no católica, cristiana, adventista. Y en el fondo se ve cómo se pueden encontrar lenguajes sobre las cosas esenciales. Y por otra parte, esto también nos hace bien a nosotros, al interno de la Iglesia, no solo en el ámbito teológico, que es un poco el que cultivamos más directamente, pero también en otros órdenes, como el de la transmisión de la fe más sencilla. Tendríamos que incorporar elementos de la ciencia en nuestra catequesis, nuestra predicación, nuestra enseñanza en los colegios, y bueno, creo que también por allí se cuela un poco esta bajada hacia la vida cotidiana de estos encuentros.
Silvia, también estuviste presente, participando activamente del Congreso. Nos han mandado algunas imágenes que quienes siguen la transmisión audiovisual las pueden ver junto a nosotros. Contanos un poco también tu sentir y bueno, lo que fuiste recibiendo y los aportes de este congreso, Silvia.
Bueno, fundamental es la búsqueda de sentido, pero a mí me quedaron marcados, se acuerdan que siempre decimos todo está conectado, las coincidencias que se dieron. Mientras estábamos en el congreso, habíamos visitado la Universidad Nacional de Salta y resulta que esa universidad estaba nombrando a Francisco doctor honoris causa del cuidado de la casa común, y la RUC, la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, de la cual Ucasal forma parte. De hecho, el rector de la universidad nos comentaba que fue uno de los fundadores. En una reunión de más de 200 rectores que se hizo en el Vaticano, el Papa anunció el título, que ahora ya conocemos, Laudate Deum, que es el complemento, el adendum a la encíclica. Lorena nos hablaba también de esos dos espacios que incorporamos este año de diálogo, de debate, de discusión, en el buen sentido de la palabra, que fueron riquísimos y que expresan la absoluta necesidad de trabajar con otros. La complejidad de los temas que tenemos que afrontar, que nos pide Laudate Deum, prestar atención y resolver, requiere los distintos modos de conocimiento, las distintas religiones. Nos requiere a todos. Y una de las cosas que salió allí es que hablamos distintos lenguajes, la teología, la filosofía. Cada una de las ciencias habla en distintos lenguajes y esto nos interpela a escuchar mucho y tratar de entender, de hablar los lenguajes que otros hablan, porque necesitamos construcciones, respuestas interdisciplinarias. Es difícil, lo sabemos. La ciencia tiene que iluminar a la religión tiene que iluminar a la ciencia y todos construir juntos un camino para un mundo que nos permita, un mundo habitable para todos, me suena el título del libro que creo que vos coordinaste, Lucio. Así que fue una experiencia riquísima, agotadora, y que es un paso, un mojón, una etapa, un milestone, como dicen en inglés, para seguir dialogando, para seguir aprendiendo, para abrirnos la cabeza a otros lenguajes. Eso era lo que quería comentar.
Y por ahí un poco, digo, para agregarle lo de Silvia, simplemente esto, ¿no? Un Dios que nos crea con razón no va a prescindir de ella para salvarnos. Entonces esa era un poco la imagen. Primero personal, o sea, las respuestas que uno busca la mayoría de las veces tiene que ver con su conversión, con esta síntesis personal que uno necesita para vivir consigo mismo y con la fe, ¿no? Y conciliar esta síntesis de fe-vida en la persona y en el camino y en el llamado que Dios le ha regalado, pero también que es una búsqueda que tiene que ser comunitaria de una iglesia local, como puede ser la nuestra, la de Latinoamérica, que tiene mucho para decir en el campo de ciencia y religión a la iglesia universal también, que es la iglesia, digamos, toda ella, ¿no? Entonces eso, ¿no? La búsqueda primero personal para que sea también comunitaria con otros. Y cuando decimos otros, no solamente con filósofos, con teólogos, sino también con otras religiones, con otras cosmovisiones y con una apertura mayor, porque en todo se manifiesta la semilla del reino de Dios.
Claro. Un tema que seguiremos abordando seguramente porque genera muchos ecos, repercusiones, inquietudes también en los oyentes. Por aquí Cintia se comunica, dice, me encanta este tema, que se puede hablar de ciencia y religión con este nivel, y pide ella algún medio de contacto, dice Cintia, con los entrevistados que recordamos, el padre Lucio Florio y también la licenciada Lorena Oviedo forman parte de la Fundación DECIR, esta fundación para el diálogo entre ciencia y religión. No sé si hay algún medio de contacto, sitio web que se pueda compartir para que nuestros oyentes también se sigan encontrando con ustedes en otras plataformas.
Sí, Silvia, ¿te acuerdas del contacto concreto? Porque está la página, pero más bien...
Bueno, invitamos... Sí, bueno,
bien. Para tener en cuenta entonces, para buscar la página web, aquí, yo aquí la encontré en internet, no sé si es Fundación DECIR, DECIR con Y.org, allí lo encontramos entonces el
exactamente.
El
y después,
sitio web.
Y después tenemos una publicación que es una revista abierta que se llama Coherentibus, Coherentibus con Q, y ahí pueden encontrar en coherentibus.org. Los números de la revista, que ya han salido 18, sobre temas distintos de ciencia y religión, para el que esté interesado.
Bien, bien.
Fundación son abiertas, que es abierta y cualquiera que pueda, digamos, que pueda entrar, puede consultar los artículos que hay en las mismas, leerlo, hacer comentarios y, por qué no, animarse y mandarnos al Consejo de Redacción un artículo de diálogo en ciencia y religión, que con mucho gusto lo leeremos y por supuesto lo publicaré.
Qué bueno, buenísimo. Bueno, qué lindo que todos puedan participar de esa manera.
Les agradecemos.
Una cosita más, sí. Que es, hay también una dirección que es fácil de recordar, porque es diálogo entre ciencia y religión @gmail.com.
Bien,
muy bien,
perfecto.
Todo junto, diálogo entre ciencia y religión @gmail.com. Bien. Los datos para nuestra amiga entonces.
Una vía de contactos más entonces para seguir en comunicación con la Fundación DECIR. Les agradecemos una vez más este espacio de encuentro, por compartir, por poner en común lo que hacen. Seguramente será hasta otra oportunidad y nosotros seguimos por aquí, Silvia, porque todavía quedan algunas novedades más, mucho más para compartir junto al equipo del Movimiento Laudato Si.
Señores, aquí los colores, el lápiz, la tinta, todo lo que pide.
estamos compartiendo la mesa del pan nuestro hasta la hora 15. Seguimos juntos poniendo en comunión, en común distintos temas y ahora encontrándonos puntualmente junto al equipo del movimiento Laudato Si. Y vos podés comunicarte como siempre, ser parte de este encuentro, de esta conversación, vía WhatsApp al 3518-171-593, como lo hizo por aquí Estela, dice ella. Buen y bendecido día para todos. Hoy y siempre doy gracias a Dios por cada instante que puedo disfrutar de su creación. Qué lindo también hacer un gesto de agradecimiento, de alabanza por esta casa común, por este don de Dios que nos permite disfrutar todos los días y como así también cuidarlo, algo primordial para este tiempo.
Y aprendemos a hacerlo a través de este espacio semanal que compartimos junto a los hermanos del movimiento Laudato Si. Y bueno, recién con las resonancias de lo que ha sido este congreso sobre ciencia y religión, qué posibilidades de diálogos hay, vemos que muchas, junto al padre Lucio recién, a Lorena Oviedo, bueno, pero nos tenemos más, esta mesa se amplía, más temas súper interesantes, Silvia, y más invitados también.
Así es, tenemos hoy muchos invitados. Un comentario antes de seguir con las dos personas, Agustín y María Natalia, que es que la Fundación DECIR es otra organización miembro y parte del Consejo Asesor del Movimiento Laudato Si en Argentina.
Bien.
María Natalia, como les decía antes, es además de socia, entre comillas, de una agencia de viaje, es la animadora nacional del movimiento Laudato Si de Argentina, y Agustín Grisuti tiene múltiples actividades que lo califican para también ser otra organización miembro de nuestro Consejo Asesor. Les vamos a pedir a ellos que nos cuenten un poco cuáles son su sensibilidad respecto, sobre todo, de la parte empresaria, de lo que entienden como responsabilidad social empresaria. ¿Querés empezar, Natalia? Conecta tu micrófono, por favor.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Te diría, Silvia, gracias por la presentación. Jorge también, que estás por ahí. Gracias por acompañarnos. La verdad que, primero, feliz de estar en el movimiento. Encontré este espacio donde realmente me siento parte. Yo creo que también los animadores que nos están escuchando. Lo bueno es que cada uno, desde su propio espacio, puede colaborar con el cuidado de la casa común. Y además nos sentimos cuidados y acompañados constantemente, lo que hace que sigamos siendo parte contentos del movimiento. Nosotros desde, primero, esta inquietud, ¿no?, que de repente surge de que tenemos responsabilidad total del cuidado del medio ambiente, ¿no? Que yo no lo sentí hace un tiempo, hace poco me di cuenta que también soy parte responsable del cuidado de la casa común desde nuestro trabajo. Entonces descubrí los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que no solo yo, o sea, la responsabilidad la tenía más a nivel desde el Estado, de las personas más influyentes, pero nosotros así desde las pymes, los lugares más chicos, también tenemos acciones concretas, responsables, para el cuidado de la casa común. Si bien no tenemos grandes acciones, son bien pequeñas, pero siento que suman, por poquito que sea, para el cuidado de la casa común. Específicamente, esto de que Dios nos habla, ¿no?, a través de las personas, que es cierto, porque cómo nos llegó esto en un diplomado, que descubriendo los ODS, ahí vi que teníamos algo concreto por hacer. Entonces empezamos a buscar diferentes entidades que se ocupen de poder, dentro de las agencias. Nosotros utilizamos todo tipo de servicios, desde aviones, micros, hoteles, Entonces, todavía no está como, no hay un desarrollo que nosotros podamos invertir como las grandes empresas en determinados procesos. Lo nuestro es muy chiquito. Entonces, hay uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el objetivo número 17, que es el de las alianzas. Que si nosotros lo leemos, o sea, son grandes alianzas a nivel mundial o de las grandes empresas, pero lo llevamos a lo chiquito. Y entonces hicimos una alianza muy chiquita con una parroquia, unas hermanas que están en Mendoza. Entonces, es muy difícil compensarlo, nosotros poderlo medir justamente en agencias de viajes chicas, cuánto es lo que contaminamos en cuanto a las huellas de carbono, sacar esa proporción es difícil y por lo menos no lo podemos, no estamos con los conocimientos para hacerlo en este momento. Pero sí, entonces, hicimos esta alianza, entonces, bueno, por cada venta que tenemos, colaboramos con esta parroquia, con las hermanas específicamente en Mendoza, y ellas tienen una huerta. Tienen una huerta, ellas están en una parte, no en el centro de Mendoza, sino en las afueras, son barrios que necesitan su contención constantemente, entonces tienen como un programa con diferentes instancias. La primera instancia, que además puede colaborar cualquiera, o sea, lo bueno es que se vayan sumando, o sea, nosotros un poquito, otros un poquito. Entonces, esta es la invitación también para todos aquellos que consideren que desde su negocio, por más chico que sea, puedan colaborar con el cuidado del medio ambiente. Como este proyecto puede haber montones, pero esta es un poco la intención, ¿no? Es de que nosotros ponemos una pequeña parte, o sea, de los ingresos destinado para esto, para que los chicos tienen siembra, se llevan a su casa las semillas, reciclan, o sea, todo este proceso hace que podamos tener una alianza entre ellos, la parroquia, los chicos, la familia, y también otra cosa que vimos con Sami, es que son los chicos que llevan a sus casas estos contenidos, y entonces ellos también pueden comentarle a sus papás estas nuevas formas, ¿no? Que también desde los chicos es buenísimo llegar a las casas para poder empezar de a poquito a transformar esta realidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la parte de comercialización. Ya en la parte de turismo hay montones de hoteles que son hoteles verdes. Y entonces, que son los mismos hoteles que nosotros comercializábamos en muchos casos sin saber, y ellos ya sí, en la parte de hotelería, pueden acceder a tener sellos de calidad, que también el ministerio también los tiene, pero puntualmente en los hoteles verdes. Entonces nosotros decidimos el canal de comercialización. Entonces dijimos, bueno, tenemos dos hoteles con los mismos servicios, uno se ocupa del cuidado de la casa común y el otro no, entonces elegimos comercializar este que sí se ocupa.
Qué bueno.
Cuentan lo mismo. Y es solo una decisión comercial que también invitamos, o sea, este dentro del turismo es un tema nuevo en cuanto a la certificación, cada vez son más, pero el otro día estuvimos justamente en una convención que estaban contentos de la cantidad que eran este año. Y digo, qué bueno claro, que nos podamos sumar, qué bueno que podamos empezar a ser parte de este proceso, que sin duda nos queda un montón por hacer, pero bueno, este granito, ¿no? Y de esto, que hay tantas pymes, tantos que somos, y en diferentes rubros, pero bueno, por lo menos este ODS de alianzas, digo, nos aliamos con quien más, tengamos esto de esta identificación, pero que podamos colaborar con el cuidado de la casa común desde el lado que cada uno se sienta cómodo.
Allí nos regalás entonces, Natalia, algunos ejemplos de lo que significa esta responsabilidad empresarial en tu ámbito de trabajo, como en una agencia de turismo. Y es un tema del que se habla mucho en este tiempo de la responsabilidad empresaria. Cuando hablamos del cuidado de la casa común, decimos la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos, la responsabilidad que tiene el gobierno también como un Estado que debe promover políticas en este sentido, y también allí se hacen presentes entonces las empresas y quizás para que podamos entender todos de qué hablamos cuando decimos esta responsabilidad empresaria, ¿qué significa este término, esta definición? No sé si allí Agustín también nos puede brindar algunas ideas para estar hablando todos en un lenguaje común y que podamos entender en concreto lo que significa hoy esta responsabilidad empresarial.
Sí, claro. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias a Silvia, a Jorge, al equipo de Radio María por este espacio. La responsabilidad social empresaria, nosotros la reconocemos como la capacidad de producir y generar ganancias sin comprometer a las generaciones que vienen, ¿no? No solo pensar en una ganancia económica ahora, sino también en cuidado de lo que viene. Dentro de las actividades que mencionaba Silvia, que tengo, una es trabajar para la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques. Estoy en el órgano oficial de difusión, que es el remolque, y es muy interesante esto de responsabilidad social, porque la mayoría son pymes, son empresas familiares, empresas chicas, bueno, algunas son grandes, ¿no? Pero en general son empresas familiares que hacen un aporte a la industria nacional, y siempre pensando en que el futuro también va a quedar en manos de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Entonces tienen una postura de cuidado del producto, cuidado de la empresa y cuidado del ambiente bastante profunda. Dentro de la industria se reconoce este daño que se está haciendo, especialmente en el transporte, cuando hablaba Nati de todo lo que tiene que ver con el avión, el transporte de cargas incluso, o el transporte de pasajeros, está dentro de la categoría que más contamina, ¿no? Estamos hablando del 23% del carbono que está dando vuelta por el aire se produce por el transporte, ¿no? Pero al mismo tiempo, al estar bien cerquita de estas industrias y de estas empresas, puedo reconocer todo el trabajo que se está haciendo. Sin ir muy lejos, las empresas de transporte como Scania, esta ya presentó su segundo informe sobre sustentabilidad, que es algo insólito. En la Argentina, otras empresas como Iveco tienen en su fábrica de Córdoba, ahí cerquita, una isla ecológica que utilizan las maderas para hacer bicicletas para los chicos, pero también en sus circuitos internos promueven la descarbonización de cara al 2050, ¿no? Cuando nosotros nos paramos frente a estas empresas que son internacionales, nos preguntamos qué podemos hacer las empresas pymes, las empresas chiquitas, y cada uno en su sector realmente puede hacer un aporte a esta descarbonización. Dentro de las políticas públicas que hablaban hace un ratito, hablando de lo macro, ¿no? La verdad es que el aporte que están haciendo los bitrenes, no sé si los escucharon nombrar, son acoplados dobles que transportan el doble de carga, consumen un 30% menos de combustible. O sea, si hubiera más recorridos por todo el país que los bitrenes estuvieran habilitados, la verdad es que tendríamos un consumo de combustible, un tercio menos de lo que tenemos ahora. Claro. Pero las empresas en sí, cada una está haciendo su aporte. Yo, mientras hablaban, trataba de recordar algunos. Me acuerdo de Goodyear, por ejemplo, que está tratando de subsanar el impacto que tienen sobre la huella de carbono, plantando 5.000 árboles y usando también tecnologías alternativas. Ahora están construyendo unos neumáticos con soja, con aceite de soja, por ejemplo. También Mercedes-Benz tiene una planta de remanufactura de repuestos para no volver a tirar metales que podrían ser reutilizados, ¿no? Motores, incluso cajas. Yo creo que la industria a nivel internacional lo está reconociendo y nosotros a nivel nacional también lo tenemos. Ahí Silvia me recuerda esto, que es la economía circular, ¿no? Mm. Cómo todo se puede reutilizar, cómo pensar en que todo, las 5 R's, ¿no? Que todo es reutilizable, todo es reciclable, cómo podemos utilizar este tipo de insumos en la industria verde. Y hago un comentario más, nomás. También dentro de mi actividad yo trabajo con empresas que no tienen que ver con la industria, y pensando en estos días, ¿no? Es el mes de San Lucas, ahora el 18 se viene, tiene una frase muy linda, que es el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Digo, bueno, ¿cómo hago yo saliendo de esta industria mega para proponer este tipo de ideas en distintas empresas? Ahora, por ejemplo, que estamos trabajando con la Clínica San Camilo, ellos incorporaron la idea de no utilizar ningún tipo de artículo descartable, sino todo losa, por ejemplo, para los pacientes. Eso reduce un montón el uso de plástico, o no usar vasitos plásticos descartables para los dispensers. O también otra empresa que trabaja con nosotros, TICMAS, que hace poquito tuvimos un evento que nos dieron espacio como movimiento. Ellos también están incorporando en todos sus trayectos pedagógicos la idea del Pacto Educativo Global apuntado al cuidado de la casa común. Y es la primera empresa que incorporó, gracias a sugerencias nuestras, un proyecto de aprendizaje basado en proyectos que involucra el cuidado de la casa común. Así que, hablando de lo macro de las empresas y de las políticas públicas, también podemos hacer un aporte en cualquier empresa, ¿no?
Pensaba que qué valioso, además del trabajo, estos espacios, ¿no? Porque muchos de nosotros no estamos al tanto de todo el trabajo que se lleva adelante, parece David contra Goliat, pero como decía recién Natalia, también es un granito de arena que no es tan pequeño cuando vemos que son muchos otros los que van haciendo su aporte, ¿no? Así que nos parece muy valioso el trabajo que viene desarrollando, las distintas experiencias, Silvia, que nos vienen acercando tanto Agustín como Natalia, y bueno, animar también a otros a que se animen y a dar ese paso también, ¿no?
Absolutamente necesario, porque, como decía antes, enfrentamos problemas muy graves. No nos hemos ocupado a tiempo de todo lo que tenemos que hacer. Hemos ido degradando el ambiente sin darnos cuenta que dependemos de ese ambiente. Hemos ido contaminando de modo tal que muchos de los llamados servicios ambientales que ese ambiente nos da han sido también degradados, y por lo tanto nos degradamos nosotros. Me impacta, entre las cosas que decía Agustín, este jueves y viernes estuve 2 días de trabajo muy, muy intenso en Neuquén. Es la cuarta vez que voy. Y de paso aprovecho para agradecerle al equipo Laudato Si de Neuquén, a nuestra coordinadora, a toda la gente que colaboró, porque no paramos. Fueron 2 días que no paramos. Y una de las cosas que resurgió, nuestra coordinadora en Neuquén, Ana María, es una... Ella cree que nació reciclando con sus habilidades. Y hablábamos de eso, de que tenemos que tener espíritu crítico también. No repetir porque alguien lo hace, porque siempre se hizo así, o porque me dicen que es verde o reciclable o ecológico. Y aprender a pensar en lo que se llama ciclo de vida, o dicho de otra manera, de la cuna a la tumba, decían algunos. Y si quiero hacer economía circular, pensar de la cuna a la cuna, o sea, desde que nace un proceso hasta que el residuo que deja es la materia prima del proceso siguiente. Tenemos que aprender a no dejar residuos. El mejor residuo es el que no se genera. Y también tenemos que aprender que no todo es... Que sea natural no significa que es siempre bueno.
Claro.
A ver, el veneno de víbora es natural, claro. Pero si me lo inyectan, no va a ser bueno. Agustín, ¿querías decir algo?
Sí, justo lo habías mencionado al principio, me pareció excelente traerlo en Laudate Deum, que está calentito todavía por la imprenta. En el número 10 hace un aporte que a mí me pareció asombroso, que tiene que ver con la desinformación. Dice, bueno, se entiende que ir a, combustibles no fósiles más limpios como la electricidad, el GNC y el GNL, generaría una pérdida de puestos de trabajo a nivel global. Y el Papa advierte sobre esto, dice, esto es mentira, esto es una desinformación. Al revés, la cantidad de puestos, puedo cerciorar la cantidad de puestos que se generan para desarrollar este tipo de tecnologías, es bestial. Imagínense, llenar la Argentina de puestos de carga para baterías sería una locura. Pero digo, cuán importante también es para todos nosotros, los que estamos en comunicación en las empresas, en dar la información correcta, esto último que decía Silvia, ¿no? De que no todo lo natural es bueno, pero hay que comunicarlo bien para que el común de la gente lo comprenda, para que las pymes lo comprendan.
Y además tenemos que trabajar juntos con otros, porque tenemos distintos intereses, y si queremos cargar de golpe un exceso de protección de determinadas empresas, por ejemplo, vamos a terminar fundiendo muchas de ellas. Sí. Creo que tenemos que también saber qué pedimos. No siempre lo que pedimos es lo mejor. Y volviendo al tema del reciclado que hablábamos antes, eso es bueno, juntar tapitas de plástico para hacer cosas es bueno. Pero repito una frase que dijimos la última vez que estuvimos con el padre Augusto Zampini. Así como en salud más vale prevenir que curar, la realidad es que más vale no generar residuos que reusar o reciclar o restaurar o todas las R's. Tenemos que repensar todo lo que hacemos. Y como todos tenemos bien o mal algún paradigma en base al cual decidimos, lo que tenemos que aprender es eso, abrir nuestra cabeza, a escuchar a otros, a pensar en esto de la cuna a la tumba. Por ejemplo, si para poner en la bolsa, supongamos que en mi barrio, como pasa en el mío, de hecho en Becar hay una bolsa que tenemos que dejar una vez por semana, en nuestro caso no tenemos que separar, sino que todo limpio y adecuado, papeles, plásticos, metales, etcétera, lo tiramos en esa bolsa. Ahora, si yo para tirar un pedazo de plástico en esa bolsa, un recipiente, por ejemplo, gasto montones de litros de agua o de detergente que tiro en la cloaca, es no sé hacer el cálculo. ¿Conviene reciclar este plástico? ¿Conviene que gaste agua para lavar esto, para poder tirarlo en la bolsa de reciclaje? Son cosas que tenemos que ir pensando entre todos. Sí, esto, y va a ser distinto para cada lugar, no hay soluciones mágicas. Tenemos que aprender que las cosas son complejas, que no puede haber soluciones simples a temas complejos. Y como siempre digo, y lo repito cada vez, todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes, es cómo aprendemos a decidir. En la universidad diríamos transdisciplinarmente o interdisciplinarmente. En nuestro caso, en una empresa, es la empresa puede tomar esta decisión en tanto y en cuanto esa decisión le permita seguir subsistiendo y seguir manteniendo su personal y seguir pagando impuestos y cargas sociales. Pero dejemos de pensar, internalicemos en los costos de las empresas cosas que normalmente no hacemos. Claro. Por ejemplo, estoy en un grupo que se llama de transición energética. Y hace unos meses atrás, alguien estaba haciendo un cálculo y decía, bueno, el agua no mueve la aguja. Me quedó marcada esa frase. Lo que quería decir es, no impacta en los costos. Y mi sensación es, para los millones de personas que ya sufren estrés hídrico, que tienen o que no tienen acceso al agua, o que tienen acceso a agua que no está limpia, que está contaminada, y además escuchando lo que le cuesta en nuestro país, en la zona donde yo vivo, AISA, potabilizar el agua para que consumamos el agua, ¿no mueve la aguja? Claro. ¿O es que estamos usando el agua, uno de los servicios ambientales que nos da, que nos dan los ecosistemas, de un modo que no es sostenible? Claro. Entonces, ¿tendremos que cobrar el agua más cara y después decimos, no, es que toma la gente, cuando tenemos miles de personas en nuestro país que no tienen acceso a agua potable? Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra estructura mental y darnos cuenta que yo, por más sabia que fuera, jamás voy a poder sentir, pensar y valorizar el agua, el sol, una tierra donde poder cultivar, el aire que respiro.
Claro. Bueno, qué interesante reflexión. La verdad que nos quedamos siempre pensando, ¿no? Con todo lo compartido acá, con mucha tarea por desarrollar, llevar adelante también y sobre todo reflexionar. Creo que el principio era todo, salir a reciclar todo y a medida que vamos avanzando y vamos creciendo y vamos aprendiendo, es importante este paso al que hace referencia Silvia, ¿no? Reflexionar y pensar, informarse también, formarse es súper importante. Y ya en el último minuto, decías recién que estás llena de actividades, están trabajando muchísimo, sabemos también que mañana hay una invitación muy linda para hacer, ¿no?
También mañana, pero para ir comentando, terminar un poquitito de comentar lo que hicimos en Neuquén, el equipo de allí organizó, además de una visita a uno de los depósitos de una empresa que de hecho ya fue judicializado porque muy cerca a poblaciones ponen las tierras, digamos, expulsadas de los pozos de Vaca Muerta. Y la verdad que de un rato estar ahí, el dolor de cabeza era para muchos insoportable. Están tirando al ambiente, contaminando el aire, para decirlo en términos de lo que hablábamos recién. Y además mostrábamos un informe que actualizó, es la décima vez que lo hace un instituto, el PSR, que son médicos para la responsabilidad social, ya que estamos hablando de este tema, que han hecho un informe en Estados Unidos que es lapidario. Ellos tienen mucha más experiencia que nosotros en términos de fracking, pero fíjense que nosotros hemos autorizado importar equipos en desuso del norte. O sea, a veces tengo la sensación que somos el basurero del norte, que el sur es el basurero del norte. Y otra de las cosas es que pensar que el fracking nos va a resolver los problemas, los graves problemas económicos que tiene la Argentina, me lleva a 20 años atrás cuando pensábamos que la soja iba a resolver los problemas económicos que tenemos. Y también en estos días se prohibió una reunión que iba a haber en Argentina donde se informaba sobre los terribles impactos de los pesticidas. Les doy un solo dato. El fracking, al igual que los pesticidas, deja en el ambiente millones de litros de contaminantes, químicos de síntesis que somos capaces de inventar, pero como dice Laudato Si, y para ir cerrando en su último capítulo, el hombre es capaz de crear cosas sin pensar en las consecuencias de esas cosas y se vuelven en definitiva en contra de la propia humanidad. Así que los invito a esto, a reflexionar, a pensar, a investigar, a pedir. Estamos dentro de poco votando. ¿A quiénes votamos? ¿Se van a interesar nuestros políticos en resolver los problemas ambientales si nosotros no nos interesamos en ello? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos?
Bien. Gracias, Silvia. Como siempre, bueno, rapidito contanos de la invitación de mañana para que los que deseen puedan participar, un conversatorio.
Bueno, es un conversatorio. Bueno, se tuvo que ir Lorena, pero al que me invitaron, gracias a ella, que organiza el CEFIT, que va a ser por Zoom, donde vamos a hablar en particular por qué Laudate Deum, por qué Francisco sintió que era necesario un complemento, de hecho una exhortación apostólica, después de haber escrito Laudato Si. Así que si quieren saberlo, les voy a dar mi opinión al respecto después de haber leído Laudate Deum.
Muy bien. ¿Y cómo hacemos para conectarnos, participar?
Yo supongo que en la documentación que les mandé creo que estaba el enlace, pero si no, en nuestras redes seguro lo vamos a republicar. Así que entren en cualquiera de las redes que les sea a ustedes más útil del movimiento Laudato Si de Argentina. Recuerden, @ Vive Laudato Si Argentina.